porque cuando uno está tranquilo, que dice uno, ay, pero qué lindo este día, qué belleza, que yo no estás a estorbo, no está en un... Pero apenas llega el túnel, le dice, quítase, ya, y se mete, y le dice, ¿por qué? Y yo no sé qué, y ya está. Porque es un demonio. Uno, con esa reacción, es un poseso. Cualquier clarividente experto lo puede ver que está poseído por el demonio, y el demonio es la personalidad. No, pues claro, si nosotros empezamos a no darle, ella empieza a decrecer, se empieza a eliminar como si el cuerpo estuviera muerto, y ella empieza a perder esa fuerza que tiene. Por eso hay que acabarla antes que nazca la personalidad del ser. Para nosotros revestirnos con el nombre del ser, tiene que la personalidad haber muerto. Y si no lo ha hecho, propóngase hacerlo, porque si no, el ser no puede tener una expresión, porque ella, el ser y la personalidad son diametralmente opuestos. Claro, quedaría a nivel de reacciones emocionales y reacciones instintivas. Entonces ya le queda a uno, porque uno trabajar un pensamiento es muy fácil, pero trabajar la personalidad que ya está pulula de toda aquella fuerza negativa del ego. Reencarna. La personalidad que usted tiene en esta vida, al morirse usted, esa personalidad se acaba. Pero al nacer en otra, inmediatamente empieza a formar la otra, porque es la que le viene a dar albergue a la expresión del yo. Usted tiene razón. Que la clave sol es un instante, la clave sol es aquí. Aquí estamos, en este momento estamos aquí. En ese momento la personalidad no tiene nada que hacer porque está prevaleciendo la conciencia. Pero apenas se olvidó la personalidad, no, y no deje expresar la conciencia, porque está ella allí sustentando el lugar donde debería estar la conciencia. Así es. Porque el Sacratísimo Espíritu Santo se convierte en la energía sexual, no lo sabe. Y la energía sexual y la autoobservación de uno se unen y hacen un connubio para eliminar y purificar el cuerpo.
Maestro, usted hablaba de la personalidad que hay que ir eliminando, pero ¿cómo hacer si uno agarra un yo mitómano que ya se cree el humilde, se sienta en la acera, que quiere hacer esto? O sea, ¿cómo saber diferenciar?
Bueno, para eso está el discernimiento, para eso está la comprensión y la conciencia que tenga, para saber que está engañado por un falso elemento. Yo les digo que hay elementos que yo he logrado eliminar, pero en ningún momento yo he cometido el error de decir, ay no, yo ya estoy allá en no sé dónde, porque estaría dándole existencia a un concepto de mí, eso que lo hagan los hechos. En mi vida diaria, esto yo me doy cuenta, no porque yo diga, ay, ya no tengo tal yo. En la vida diaria es que uno se da cuenta si no lo tiene, porque no actúa.
Eso nos quería decir que una persona, aunque se proponga o crea proponer que hacer un trabajo de eliminar la personalidad, se necesitaría un mínimo de 7 años.
Está buena la pregunta. Usted sabe que para el desarrollo de todo se necesita una parte que se llama cronológico, tiempo cronológico, pero para eliminarla ya dependería de la insistencia de la organización que usted tenga en el trabajo, porque para uno, para nacer y crecer dura mucho tiempo, pero morir va a estar un minuto. Es decir, que no se puede confrontar el tiempo del desarrollo con el tiempo de la muerte. Hay tres cosas que usted debe tener en cuenta. ¿Está pidiendo una cosa justa y en posición de su conciencia? ¿O está pidiendo una cosa injusta, impulsada por determinada reacción? Imaginemos una cosa, es un poco triste, pero llega al apartamento y vio que salió el ladrón. En ese momento le pide al padre, a la madre, a los santos, a todos, que agarren el ladrón y ojalá le peguen el policía por ahí. Sí, esa petición la está haciendo en base a cierta reacción de un yo y de la personalidad suya. Es decir, eso depende del momento que uno, de la actitud que uno tenga en el momento. Si primero se ubica y hace una petición justa que sea razonable, indiscutiblemente la personalidad no puede actuar. Y si no, ella es la que está actuando. ¿Cómo? Por la fuerza que tiene y por la acción que ejerce en la persona que lo quiere ver. Por eso van tres personas y la ve uno solo, porque actúa en esa, sensibilizando de ciertos centros de la imaginación para que la pueda ver en los ojos. Son personalidades muy fuertes que hacen que se materialice para ciertas personas, pero no para por bien. Ah, es decir, cierta enseñanza que se dio en el monasterio de la Jurcú de Colombia, en días pasados de la tarde sol, es el complemento de este. Este es el complemento de la otra y la otra es el complemento de este, que es la tarde sol. Nosotros mantener en alerta percepción, como dice el maestro, para que la reacción, porque la personalidad no es el yo, sino es la reacción, es la que hace que el cuerpo se predisponga para que yo actúe. ¿Qué dice una cosa? Se predispone para que debo actúe, si no nosotros no le daríamos expresión a él. No. Tiene menos malo que ya se cualquier cosa la justifica. La inmortaliza más, la hace que dure más. Y yo lo digo porque yo conozco la personalidad que yo tuve en la vida pasada. Yo le he hablado con ella y le he dicho, mire, yo fui una metal y es usted y patas, porque eso no lo admite por ninguna razón. La personalidad no tiene conciencia, no tiene nada, ella cree seguir siendo la misma persona. Pero no influye, por ejemplo, esa personalidad en mí no influye en nada, porque no tiene ningún eso. Es decir, quiere seguir alimentando ciertos estímulos que le hace la sociedad, la familia, los amigos, los enemigos, y uno no puede ser así, porque tiene que, lo primero que tiene que empezar a tener es una indiferencia ante todos aquellos halagos y sobre todo estos momentos difíciles que uno tiene en la vida. La personalidad no se quiere ver humillada, uno tiene que admitir que a partir de ese momento que uno empieza a hacer este trabajo, no depende de lo que los demás conceptúen, depende de la obra que nosotros queremos hacer. No nos manden una pierna porque nos echen un madrazo por ahí. De modo que no le importa la mala palabra que le dijeron, le importa el trabajo que está haciendo en ese momento. Porque uno dice, reaccionó bien, o que es que la personalidad la que reacciona, hermano, yo quiero que esto quede claro. Que es la personalidad la que reacciona y posteriormente lejos. Es decir, quiero decir que más dañina para nosotros en este momento la personalidad que mismo ego. Porque no es que el ego, si no tuviéramos ese falso concepto, esa falsa personalidad, y eso podría tener ese estado de nosotros. Exactamente, ahí se aparece el ego. Ahí se aparece el ego porque uno se predispuso. Uno tuvo la predisposición para que el elemento actuara. ¿Qué opinas? Sencillos, humildes, naturales, dejar las voces, dejar las creencias que tenemos de nosotros. No, es que no importa para eso. El cuerpo es muerto y el vivo es vivo. Eso no. Eso el que se murió y la uno la ve por ahí. Que anda, o le incomoda, saca la espada, conjura y que se vaya. Yo no sé nada que ver ya con este mundo tridimensional. Eso no.
Cuando, por ejemplo, en un momento determinado una persona le hace sentir le hace sentir ira, ¿verdad? Y uno se ubica, en el momento se ubica, y siente como un calor en el cuerpo, pero no reacciona, ¿qué está actuando en ese momento?
El calor. Ahí está actuando un sentimiento falso de la personalidad. Pero si no la dejó actuar, ya va ganando de terreno. ya le va ganando terreno. Porque acuérdese, cuando uno deja de reaccionar ante los elementos negativos de la vida, no es el ego que está muy en la personalidad.
Acabar con la falsa personalidad es sorry para el ego.
Claro, claro. Murió para el ego. Y entonces, ¿qué pasa? El ego ya tendría que actuar y no actuaría en esa asociación psicológica que la personalidad permite que haga. Ya actuaría la ira, actuaría la pereza, actuaría, pero no ligada con las asociaciones psicológicas que uno tiene. Dígame, Bruno.
Podemos considerar que
el ego maneja una energía psíquica y mental, y la personalidad maneja una energía que uno le ha dado, que ya no la podemos ubicar ni siquiera en la psiquis. Porque la personalidad no pertenece a la psiquis, la personalidad pertenece a una mecánica netamente material de la persona. Entonces, ya el estudio del ego es un poco más profundo, pero si uno no tuviera el obstáculo de esa personalidad en bravo, sería 50% más fácil.
¿A
esto
a quién se le llama reacción egoica?
¿Cómo?
O sea, explíquenos qué significa reacción.
La reacción egoica es el ego, el amor que reacciona. Porque hay un elemento, hay un cuerpo que se presta para que haya la reacción en la persona. Nosotros creemos que el cuerpo, que este cuerpo de carne y hueso es el que reacciona, es la energía que tiene esa personalidad combinada con la energía que tiene el cuerpo. Que ya no es impulsiva, reaccionaria, podríamos decir que está haciendo un trabajo de eso. Este es el trabajo de la santidad, y la eliminación del ego es el trabajo de la maestría. Hay que hacer una diferencia entre el maestro Samael, así lo recibimos.
Maestro, con el recuerdo de
sí
se proyecta el torno de la personalidad afuera de mí.
Con el recuerdo de sí no dejamos actuar el ego y le vamos quitando fuerza a la personalidad. Que la personalidad la tenemos que eliminar a través de una actitud que nosotros vamos a tener en no reacción. Podemos decir que lo que aplicó el Mahatma Gandhi fue eso, la no violencia, la política que actúa el Dalai Lama es la no oposición a mal, es la actitud de nosotros frente a la falsa personalidad. Y fíjense que son seres iluminados. ¿Se dan cuenta? Nosotros queremos eliminar el ego, pero no a la personalidad. Eso sería tan absurdo como levantar la tabla donde estamos parados. ¿Qué dice Juan? Lo siento del trabajo del pueblo gnóstico, la exigencia para eso es que nosotros trabajemos sobre esa falsa personalidad. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasaría si cada quien nos vamos por allá con el ego y con la personalidad? Bueno, allá vamos a se preguntaron dándole la cara a los maestros que nos están enseñando. ¿Por qué? Porque no sabemos convivir, no sabemos actuar, y la falsa personalidad es la que se incorpora en la convivencia. La que no le gusta a aquel porque se pone la camisa roja, la que no le gusta a aquel porque se siente en el piso, la que no le gusta a aquel porque se humilla. Esa es, y uno le echa la culpa toda al ego. Toda le echa la culpa al ego, pero no a la actitud que uno tiene frente a la vida. Pues sí, pero la forma de pensar, de sentir y de actuar también ya tiene una incidencia muy grande en el trabajo psicológico. Nada más una persona no sabe que estoy aquí. Yo creo que usted dice, ¡pobo! Y se le dice, ¿pobo por qué? Ahí está, la falsa persona. Y me tenía que un día lejos y son dos cosas distintas, hermano. Maestro, ¿qué me dice?
Esa situación es mía, el venerable maestro Samael. Arribarse a una mesa de frente y comerse una empanada parada y tranquilamente sin ningún problema. Y yo he visto muchos hermanos lógicos que tienen que ser determinado restaurante, porque si lo dejan llenos amigos lo van a catalogar quién sabe qué. Yo pienso que eso es prácticamente material de la personalidad falsa que uno tiene. Porque si uno tiene hambre, toma lo que sea. ¿Qué problema? Porque uno tiene
comer.
Bueno, queridos hermanos, yo quiero que esto quede claro. Yo quisiera que toda persona entienda esto, porque de lo contrario, el trabajo sobre la muerte se nos está aplazando demasiado. Se está pasando años y años y nosotros con el mismo problema, justamente porque no hemos sabido dominar un elemento o un cuerpo que hemos formado desde el día que vinimos a esta existencia y de acuerdo en concordancia con la educación, con la vida que hemos traído durante esta vida. Díganme. ¿Y quién nos manda a nosotros estar recordando lo que nos va a decir? Le venía, pero no iba al evento. Claro, claro, porque la memoria nosotros no la podemos eliminar, ya que la memoria es, diga usted, recuerdo, perdón, el recuerdo es algo que uno lo puede evocar y lo trae, pero si se va al evento, eso ya es una recordación de un evento y empezaba viviendo que ya no existe. El maestro Samael, que el ser tiene una recia personalidad, dice el maestro, ustedes lo habrán leído, el maestro tiene una recia personalidad, el retículo divinal. Es decir, Samael es el señor de la fuerza y ejerce la fuerza, porque él tiene una personalidad de tipo divinal. Expresa la humildad en su comportamiento, en todo, como lo vimos, que era un hombre que no reía y que cuando hablaba era trueno, sin embargo, se le veía la nobleza en las palabras, en el comportamiento que tenía. Es decir, la personalidad terrena tiene que morir para que nazca la personalidad del ser, y la personalidad del ser nace dándole expresión a las virtudes de los de las diferentes partes autónomas del ser que no encarna. Es el principal punto de, lo que pasa es que eso pertenece a otro escala, pero lo primero que tenemos nosotros que aprender es a educar los sentidos. Si no aprendemos a educar los sentidos, no podemos educar la mente, y si no educamos la mente, nosotros no podemos educar el centro emocional, y si no educamos el centro emocional, no se pueden dominar los instintos negativos. Es decir, es la secuencia, es el ordenamiento de un trabajo. Pero hermanos, no se les olvide, aquellos hermanos o hermanas que responden a truenos y relámpagos por cualquier cosa, los iniciales en la parte donde están, ahí se puede ver una persona vivito que nunca morirá si no elimina la actitud que tiene de reacción frente a la vida. No te escuché bien.
Debajo de la destrucción del ego, la madre no existe.
Que ella actúa en todos los eventos de nuestra vida. Si los eventos de nuestra vida los llevamos en concordancia con el trabajo espiritual, está la madre Kundalini. Y si los eventos de la vida los llevamos en concordancia con el mal, está la madre Kundalini, pero el mundo es su madre. Y la una busca liberarnos a través de la autorrealización, y la otra busca liberarnos a través de la evolución. Es decir, en todo acto de la vida de nosotros está presente la madre. De nosotros depende cuál sea la actitud de ella. ¿Cómo? Ah, claro, la personalidad es el famoso rasgo psicológico. Este que incluye a través del signo zodiacal y en todas aquellas cuestiones características de un karma que traemos, una ley del destino que nos viene rigiendo. Por eso es que si nosotros nos ponemos a hacer esto que estamos hablando, indiscutiblemente modificaríamos el destino que tenemos, porque el destino que tenemos está regido por leyes
que tiene que ver con el karma, que tiene que ver con el dharma, de nosotros depende el destino que tengamos en lo sucesivo.
Venerable maestro, ¿el rasgo psicológico está relacionado con la personalidad o es que la personalidad nos hace confundir para describir el rasgo psicológico particular? Venerable maestro, ¿cuánta personalidad nos hace ser grandes estorbos en este plano y a veces se viste con pies de oveja? Si reflexionamos con los puntos que nos da el diario vivir, comprendemos de verdad el gran trabajo que tenemos en la tierra, como también el trabajo que está en los superiores. Señor maestro, le pido el favor de explicarme qué es la envidia y qué es la codicia, ya que el maestro Samael la declara cabeza de legión, y si no se tiene claridad, ¿cómo puede hacerse un trabajo serio?
¿Alguna vez ha querido tener casa mejor que la del vecino? ¿O si es mujer, ha querido tener un esposo más bonito que el de la vecina? ¿O si es hombre, ha querido tener una mujer más bonita que la vecina? Eso es envidia, eso es codicia. De modo que son dos elementos que, si nos pusiéramos a hablar de ellos, podríamos decir que no solo son cabeza de legión, sino son los elementos más nocivos que la persona puede tener en cuanto a agregados psicológicos. Hay personas que reaccionan durísimo con ira, pero que no son envidiosas. La persona envidiosa y codiciosa es insoportable, es decir, y siempre se disfraza con lo que se llama necesidades. Esas son condiciones que corresponden al estudio de la religión.
Maestro, ¿cómo hacemos para distinguir, diferenciar cuando actúa la personalidad o el ego? Explíquenos.
No hablamos de esto un bojote, como dicen por ahí. Démonos cuenta que la falsa personalidad es aquella que reacciona negativamente en todos los eventos de la vida. La falsa personalidad nunca reacciona positivamente en nada, porque si hay alguna persona que quiere dar una limosna, ya le dice, ahí llega a pie de limonero y le dice, mira, tengo el coche de bon. Esa es la falsa personalidad, porque no nos lleva así el colegio y se lo bota ahí y no ni mira dónde está. Si teníamos plata en el recipiente. La falsa personalidad siempre quiere hacerse sentir. La falsa personalidad es la que quiere saber más que todo el mundo. La falsa personalidad es aquella que en ocasiones es típica en algunos sacerdotes que se suben a la cara a regañar a la gente. La falsa personalidad es aquella que actúa. En veces hemos visto que se consagra una Isis y al otro día ya no conoce a las otras hermanas. Ya cree que anda por los aires. Esa es la falsa personalidad. Y así mismo le pasa a los varones. ¿Cuántos hermanos se les da el sacerdocio o el obispado o cualquier cosa esa? Y ya se creen que son los superdotados. Eso es falsa personalidad. Ahí puede haber eso, pero nos importa eliminar eso, esa reacción negativa que nace la persona, la humildad que nace la persona, esa naturalidad que debe de tener como cristiano.
Es peligroso hacer una retrospección para intentar comprender ciertas cosas de la personalidad.
Maestro Samael nos manda a meditar en la retrospección, no puede ser nocivo porque él es el guía de la humanidad, un guía de la humanidad.
Maestro, ¿cómo puede eliminar la personalidad un
actor
de teatro?
Si eres actor de teatro, no te metas en esa gente. Eso no. Mire, todo lo que le haga sentir más que lo demás, que le hace sentir como que rota, como que manda, como que yo puedo, eso es falsa personalidad y hay que eliminarlo. No me quiero meter con los artistas, porque hay artistas muy espirituales, pero si hay algo que aleja de la espiritualidad a la gente, es los aplausos, los honores, todas aquellas adulaciones de la gente, el que no está bien preparado, eso lo daña. No es que eso sea negativo, se nutre del pueblo, pero se daña porque ya se cree superdotado. No quisiéramos hablar más de este tema, creo que esté lo suficientemente comprendido, que la tarea, de acuerdo a nuestros amados guías, es proponernos a desarrollar esa personalidad de tipo divinal, donde las facultades internas se estén a manifestar, a poderse procesar por un trabajo que se está haciendo consciente.
Maestro, cuando se está trabajando con la eliminación de la falsa personalidad, ¿qué hacemos con el ego cuando se manifiesta en nosotros?
Yo creo que está habiendo poca comprensión. Esa pregunta me hace pensar que no se ha entendido lo que se está haciendo. No nos pasen más papelitos, por favor.
El comienzo de la muerte es no reaccionar en los eventos,
¿sabes? Bueno, esa es una pregunta que tiene lógica. La no reacción en los eventos está haciendo un doble trabajo. Están eliminando la falsa personalidad y controlando la relación del ego. Así es.
¿Puedes explicarnos cómo la observación se relaciona con el trabajo de la integración de la falsa personalidad?
Porque uno cuando se está observando trata de hacer las cosas mejor.
Generalmente, maestro, es bueno cuando la personalidad va a actuar, tomar aire, contenerlo y observarlo.
Se pone cortada mecánica, mata dos o tres.
Dale, maestro, la oración es el trabajo que dice el maestro Samael en el diario Vivir a la Madre, nos ayuda a eliminar la falsa personalidad y lograr la santidad.
Cuando la persona no hace oración, ni se observa, lo que está al piecito de él es la falsa personalidad y muchas entidades que le quieren causar daño. Cuando uno mantiene unido a la autoobservación y a la oración, lo que tiene al pie es el ángel de la guarda. Por eso yo les estoy diciendo que una ocasión vi, estando en la gringa, como mi santo gurú se sentaba en el piso, ahí en un andencito, mi santo ángel de la guarda estaba allí. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo el momento, porque yo estaba atento, porque yo estaba pendiente de ese comportamiento que tenía que tener como cristiano. Es decir, no quiero decir que ustedes no lo hagan, háganlo y en lugar de andar con una mala compañía, andarán muy bien acompañados.
Señale, maestro, la falsa personalidad es un vehículo, pero siempre se expresa el ego o con oportunidades también se expresa el ser. Cuando la persona desintegra la personalidad y las anteriores personalidades no se han desintegrado, ¿qué pasa? También sería desintegrarla o el tiempo la desintegraría.
Qué lástima tener uno que contar lo que a la gente no le sirve. Pues yo les digo que esta personalidad que tenía la eliminé. Y yo no me importa si la personalidad que tuve en la vida pasada anda por ahí, todavía creyéndose que está en un caballo y que está lleno de honor, eso a mí no me importa, ni ella me puede hacer nada a mí, ni yo le tengo nada que rendir culto a ella. La que tenía se me desintegró gracias a que mi madre me ayudó lo suficientemente para poder hacerlo y estar hablando aquí de cosas que yo conozco.
Señor maestro, el eliminar la personalidad nos haría más introvertidos. Usted ha dicho que una persona introvertida difícilmente puede hacer un trabajo.
Qué mal entendido, porque se sabe que el silencio es la elocuencia del saber. Uno no es que sea introvertido, lo que pasa es que deja de hablar tonterías y habla más bien cosas que sirvan. Las palabras vagas, necias, que no tienen ninguna utilización, eso nos causa más daño. Uno debe tratar de hablar lo necesario y no ser tan conversador por ahí de cosas antiguas que no tienen nada que ver. Pero eso implica que no se pueda compartir con el pueblo, compartir con la gente, también estar alegre, también estar en sus festejos, porque eso es propio de la necesidad que la persona tiene. Y la experiencia nos ha mostrado que así es, que el niño forma la personalidad en los primeros años de vida, Yo he visto madres que no les importa desequilibrarse en la peor forma, porque el niñito, el otro niñito de la misma edad, padre, por ahí de pronto le da el pelo al hijo. Son capaces de decirle a la mamá del otro niño, pepe, y no les importa en ese momento ser gnósticas, ser isis y ser lo que sea. ¿Qué me puede estar enseñando esa criatura? ¿Quién puede ser ese niño de aquí mañana? Pues un violento, un asesino, un criminal, porque eso se lo enseñó la madre para defenderlo de una simple, de una tontería por la que el otro niñito le hizo. Entonces, mientras ustedes, ¿qué le pueden enseñar a un padre de familia que maltrata a su esposa delante del hijo? ¿Qué le puede enseñar a una madre que insulta y pelea y hace de todo en la casa delante del hijo? Esas son cosas que son criminales y después quieren tener hijos de Dios, pero si lo han hecho un hijo del diablo. Entonces, a todo eso que vean, no me quiero, pues quiero decir algo. Entiéndeme, no estoy metiendo en la vida privada de nadie. Pero hay muchos muchachitos que nacen en la gnosis por fornicación. Por fornicación. Después dice nada que tenía que venir de ley. Pero acaso el Señor a Luis lo mandó a que forniquen. Entonces, queridos hermanos, todo eso hay que verlo. Y vayamos enderezando las cargas. Vayamos arreglando la forma de actuar. Hay muchos niños que están viniendo porque son de ley y en esas cosas no nos metamos. Pero hay muchas criaturas que es que generalmente el hombre se descuida y quiere más de repita, ayúdeme. Ay, que el mujer no va a estar para San Antonio. Entonces, queridos hermanos, todas son cositas que uno más tarde tiene que responder por ellas. Esas criaturas pues vienen indiscutiblemente cargados de fuerzas negativas que después va a ser un terrible problema para podernos ayudar.
Maestro, si eliminamos la falsa personalidad, ¿cómo podemos observar el ego si ya no tiene vehículo de expresión?
Yo no sé cómo haría yo para estar, perdónenme que le hable así, para estar estudiando los egos que me quedan si yo no tengo esa falsa personalidad. Mira, eso es mal entendido, eso no es así. Porque le queda la conciencia, es la que hace discernimiento, escudriña y todo. Es la conciencia, no la personalidad negativa que tenemos. Si a mí me llega un pensamiento negativo, ¿qué hago yo? Comprenderlo inmediatamente a través de la comprensión que tengo y darme cuenta que es un diablo que está echando bomba. Si me llega una emoción negativa, indiscutiblemente solo basta que diga, ¡ah, aquí estamos! Y enseguida le pido a mi madre divina que me ayude a eliminarlo. No necesito de esa falsa personalidad. Queridos hermanos, ¿qué sería de la vida de nosotros si ahora estamos en los tiempos que esto se va a acabar? Esto se va a acabar, hermano, no necesitamos nosotros de ser ningunos iluminados. Nos estamos dando cuenta cómo el mundo se destruye por las guerras, se destruye por el hambre, se destruye por el odio, se destruye por la morbosidad que hay. ¿Qué tal que nosotros no tuviéramos una doctrina que fuera capaz de elevarnos a niveles más altos del ser? Debemos de darle, no gracias, sino infinitas gracias a los dioses santos que están aquí con nosotros, que desde la parte interna nos ayudan. Qué miserable es la vida de una persona que solo espera que anochezca para fornicar y espera que amanezca para robar, para seguir viviendo. Qué triste es la vida de la persona que no tiene un aliciente para un mañana mejor. Estamos en una convivencia en la que debemos de tener los ojos del alma abiertos para contemplar las bellezas que se están manifestando a nivel interno y que las estamos sintiendo, porque la obra de mi Señor, el Cristo, está aquí con nosotros. Queridos hermanos, hagamos, si hemos hecho un esfuerzo para llegar hasta este sagrado lugar, hagamos un esfuerzo para poder encarnar dentro de nosotros esa fuerza maravillosa y que al salir de esta convivencia no volvamos a caer en una mente descompuesta, en unas emociones descompuestas que nos hacen seguir viviendo una vida en ridículo. Estamos en estos precisos momentos aquí en el monasterio Lumen de Lumine y se hace presente aquí como testimonio de la obediencia de ustedes,
de las actividades que van teniendo, de las voluntades que van teniendo, se hace presente para que cada uno de ustedes sienta esa armonía extraordinaria que viene de mi Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, bendita sea la hora en que ustedes han elegido este camino. Bendita sea la obra que están haciendo. Que Dios les bendiga, que Dios les llegue, les lleve al seno del Padre interno para que se sigan extasiando ustedes en las cosas tan maravillosas que Dios nos tiene reservadas. Este momento flota en este lugar, justamente porque mi Señor está aquí con nosotros. Porque Él quiere que nosotros nos conozcamos a través de ese sentido extraordinario que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Bendita sea la hora en que el cielo nos reúne aquí periódicamente para estar con nosotros y nosotros estar con Él. El cielo es un estado de conciencia. El cielo no es un lugar. Cada uno de ustedes lo puede estar vivenciando en este momento en proporción de la ubicación que tengan. Que Dios les bendiga a todos y hasta las 3 de la tarde.